Saludos, bienvenidos a otra edición de Economía Ciudadana, un proyecto especial entre el Centro para la Nueva Economía y Radio Universidad. Le habla Miguel Soto Clas, presidente del Centro para la Nueva Economía, aquí con el doctor Harold Toro Tuya, director de investigaciones del centro, y nuestra invitada especial en el día de hoy, la doctora Isar Godró, profesora en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey. Y el tema de hoy, raza, economía y sociedad en Puerto Rico. Un tema bien interesante, un tema que no hemos trabajado en ediciones anteriores del programa. Y de hecho, creo que un tema que hemos hecho muy poco, de hecho, en el centro. Así que primero que nada le damos la bienvenida a Isar. Es un placer para nosotros contar contigo y tenerte aquí hoy en el programa con nosotros. Y les adelanto que este ha sido también un tema en el cual yo sé que Harold ha trabajado y estudiado mucho. Así que yo voy a estar haciendo más preguntas que comentarios hoy y aprendiendo también igual que el resto de los radio escuchas. Pero quizás sería interesante para mí y para el resto de ustedes si empezamos con una pregunta para ti, Harold, quizás para que nos ayudes a enmarcar esto, ponerlo en contexto y que Isar entonces pueda ayudarnos un poco y compartir con nosotros su conocimiento. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de raza, economía y sociedad en Puerto Rico?
Buenos días a los radioescuchas. Para comenzar, yo creo que lo idóneo, como dice Mike, es empezar por una serie de definiciones. Y aunque parezca sencillo definir el concepto en términos sociológicos y antropológicos de lo que es la raza, es primero controversial, porque hay mucho debate en las ciencias sociales en cuanto a cómo se conceptualiza. De entrada, creo que lo primero que hay que establecer es que las categorías raciales no guardan ninguna relación con la variabilidad genética entre los seres humanos. Para ser más específico, los seres humanos son genéticamente casi idénticos. La totalidad de la variación entre seres humanos viene del 0.09% del componente genético, que es distinto. El 99.9% del componente genético es idéntico. Y eso es bien importante establecerlo desde el principio, porque eso a lo que nos fuerza a reconocer es que la diferenciación que nosotros hacemos cuando agrupamos a la gente en términos de categorías raciales es en realidad unos agrupamientos, unas clasificaciones netamente sociales. Emanan de una aceptación tácita de unos conceptos culturales, y esas normas o esas reglas que rigen cómo se clasifican los individuos varían tanto a través del tiempo como de una sociedad a la otra. Y en ese sentido, las categorías raciales pues son construcciones, son unas normas que definen en muchos casos cómo se incluye o cómo se excluye a las personas de acceso a ciertas oportunidades, define una tipificación un tanto arbitraria de preferencias que rigen un montón, muchos aspectos del comportamiento humano, desde las preferencias de pareja hasta las preferencias políticas, concepciones o preconcepciones en cuanto a quién es, como quien dice, personas que son moralmente rectas versus no. Entonces, todo ese tipo de toda esa clasificación racial viene asociada a otra gama de clasificaciones y de preconcepciones. Y en el caso de Puerto Rico, pues Puerto Rico tiene su propio sistema, como quien dice, su propio sistema de clasificación racial. ¿Qué más puedo añadir en este sentido? Precisamente en el caso de Puerto Rico, estas clasificaciones han variado también a través del tiempo. Durante los tiempos del colonial español, muchas de estas tipificaciones eran explícitas, estaban explícitamente formuladas en ley y regían un sinnúmero de prácticas, desde con quién te podías casar, qué pasaba si decidías casarte con una persona que no era de tu propio grupo racial, acceso a un montón de cosas. Y esto es cierto en el resto del Caribe también. Una vez entra pasamos al dominio americano, en mucho la conceptualización de la raza cambia, pero también se construyen y se segregan muchos aspectos de la vida institucional puertorriqueña, quizás menos que bajo el régimen español, y estas prácticas duran o perduran hasta bastante entrado el siglo XX. De hecho, creo que el regimiento, el 65 de infantería, por un tiempo estuvo segregado también.
Oye, Harold, y esto, una de las cosas que me provoca es, me recuerda el tema, hablando de controversia, el tema del censo, donde siempre se habla que en Puerto Rico tantas personas se clasificaron de una manera, tantas de otra, y siempre es un tema de mucho interés. Y quizás, Isar, tú nos puedes hablar un poco me imagino que eso, han habido unos cambios a través del tiempo de qué tipo de preguntas se hacían, las controversias que han surgido en Puerto Rico, pues la gente dice, no deben ser tantos de esto, lo otro. ¿Cómo es algo que lleva mucho tiempo clasificándose? ¿Cómo surge esto? ¿Cuál es el propósito también por la cual se hacen estas preguntas?
Bien, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y por darle espacio a este tema de la raza y del racismo también, que si no fuera por el racismo no habría necesidad de estar preguntando cuántos blancos o cuántos negros o cuántos trigueños. La pregunta, más recientemente en el censo se hace porque ha habido presiones de grupos, ¿verdad?, de llamados minoritarios, como los afroamericanos, los hispanos, los latinos, por lo menos desde la perspectiva de Estados Unidos, ¿no?, hablando, que es el censo que recibimos nosotros, porque se documente, ¿verdad?, cuáles son la proporción de esas poblaciones en la sociedad, porque tiene que haber un proceso de asegurarse que los recursos que hay en la sociedad están distribuidos equitativamente y no hay manera de poder describir eso estadísticamente o, ¿verdad?, a manera de demografía, ¿verdad?, si no se pregunta, si no hay una pregunta sobre eso en el censo. O sea que los censos y por qué la pregunta que tú haces de por qué se incluye la pregunta de raza, pues hay diferentes contestaciones en diferentes momentos históricos. En un momento histórico, cuando la colonización y la esclavitud, pues los hacendados necesitaban saber y el Estado necesitaba saber cuántos esclavos habían, cuántos hacendados, cuántos agregados, para poder controlar, para poder gobernar, ¿verdad? Y el gobierno siempre es un elemento de control, así que los censos también son una herramienta de control, pero también el Estado tiene que responder a los reclamos de los ciudadanos, y en la medida que ha habido, a raíz de los derechos civiles, de la movimientos en contra del racismo, en contra del atropello de derechos civiles, también los grupos le exigen al Estado, ¿verdad?, que intervenga, y para eso necesitan datos, y para eso también entonces el Estado tiene que recopilar esa información. Ahora, ¿qué nombres, qué categorías se usan? ¿Cómo se usan? Pues eso también es todo un debate político, ¿verdad? Porque si tú te pones a mirar las categorías del censo, cada 10 años cambian, se agrupan de unas maneras, porque los grupos también se comienzan a llamar a sí mismos de otras maneras, o el Estado no acepta la inclusión de ciertos grupos y sí de otros. Así que eso es todo muy político, porque tiene que ver con cómo se reparten los recursos, el desarrollo de políticas públicas. Y ahora mismo en Puerto Rico tenemos un problema grande, porque hay una falta de instrumentos adecuados para poder medir el impacto del discrimen y del racismo en la sociedad. Porque para medirlo y para poder saber cómo impacta a nivel social y demográfico, necesitamos categorías que sirvan. Y las que tenemos ahora mismo, pues son unas categorías que no nos vienen directamente a Estados Unidos y no son necesariamente apropiadas,
¿verdad? Sí, a mí me recuerda El hecho de que dicen que algunas culturas como los inuits o los esquimales que tienen 50 palabras para la nieve, dependiendo de... Y en Puerto Rico yo creo que también hay diferentes, desde quemadito a trigueño, a indio, a... y me imagino que en Estados Unidos también, tú sabes, están light skin blacks y están high yellow, o sea que nos hemos construido todo un universo de diferentes términos tratando de descifrar unas diferencias que, como Harold decía al principio, realmente en términos genéticos no existen, o sea, es una curiosidad del ser humano, de la naturaleza, que quiere diferenciarse uno de los otros. Y me pregunto, en términos de género, que también hay mucho discrimen de género, y ahí es, yo te diría, quizás no 100%, pero 99% bastante básico, se sabe quién es mujer y quién es hombre. Es diferente en ese sentido, o sea, el hecho de que haya una diferenciación explícita, externa, te ayuda a hacer ese tipo de medición. O aún ahí, y sé que este no es el tema de hoy, pero preguntándonos en términos de discrimen, si se pudiera realmente diferenciar o establecer ciertas categorías, ¿eso ayudaría a medir mejor el discrimen?
Bueno, okay, déjame ir para atrás un poco, porque yo creo que no es solamente que sea una curiosidad del ser humano querernos distinguir por diferencias fenotípicas. Lo que pasa es que hay una historia de colonización y de esclavitud, ¿verdad? Que a raíz de esa trayectoria y la esclavitud duró muchísimo y no han pasado ni 150 años desde que se abolió. O sea que en términos históricos tenemos la esclavitud a la vuelta de la esquina.
En las Américas se abolió. Y en algunos sitios todavía sigue.
Sí, en Puerto Rico duró hasta tardísimo, ¿verdad? 1873-76. A raíz de esa historia, entonces se crean todas estas maneras de dividir a los seres humanos y decidir que las personas provenientes de África o con descendencia africana no son personas, son objetos, ¿verdad? Animales. Para eso se institucionaliza a través de la iglesia, del Estado, en leyes, en maneras, disposiciones, leyes. Claro,
se
codifica, la ciencia y la antropología fueron cómplices de eso. También se crean todos unos tratados sobre cómo las personas provenientes de África eran menos inteligentes, más aptas para el trabajo fuerte, etcétera. Todas estas ideas, a pesar de que ya la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Se da, todas estas ideas perduran y se mantienen, como también se mantienen los privilegios de la personas de descendencia europea que se beneficiaron de esa economía. Y esos privilegios son privilegios que las generaciones quieren pasar a las otras generaciones, ¿verdad? O sea, si yo soy un hacendado, yo creo que mis hijos hereden esa tierra, ese capital y así sucesivamente. Por lo tanto, las ideas sobre qué es bonito, qué es inteligente, qué es sofisticado, qué es bueno, van a adquirir una carga racial, ¿verdad? Que está sustentada en todo ese bagaje de lo que fue, ¿verdad? La colonización, la esclavitud, y todavía tenemos eso con nosotros. Y eso se sigue reproduciendo, y no te estoy hablando de una manera así maquiavélica o intencional, ¿verdad? De que la gente en las compañías de promociones o de televisión se reúnan en una mesa y decidan que solamente van a tener modelos, ¿verdad? Claras y que lo bonito se va a definir a partir del europeo. Eso no es algo consciente. Entonces son ideas que se siguen reproduciendo porque se internalizan, ¿verdad? Y además benefician a un sector sobre otro. Así que es importante que empezar por entender que estas diferencias fenotípicas, a pesar de que no tienen una base científica, y que la raza no es algo científicamente determinado, sí tienen este bagaje histórico importante que hace que tengan efectos reales en la sociedad. Así que si bien no son reales a nivel genético, son reales a nivel social y te van a afectar la experiencia que tú tengas, ¿verdad? En la vida, en tu diario vivir, va a ser diferente si tú eres una persona evidentemente negra, ¿verdad? De un piel oscura, la gente va a hacer unas asociaciones, a protegerse o a tener dudas sobre tu apariencia o sobre tu comportamiento. Y eso importa, o sea que quería como que dejar claro eso en cuanto al la cuestión de género. Pues con las mujeres pasa también lo mismo, o sea, a pesar de que ahí quizás, como tú bien dices, no es lo mismo, porque sí, entre mujeres y hombres hay unas diferencias biológicas claras, ¿verdad? Tajantes. Hay unos cuerpos que no pueden dar a luz y otros cuerpos que sí tienen el equipo para hacerlo. Y esas diferencias tajantes no se dan en las razas. Las razas, pues, se dan, qué sé yo, en los perros, los gatos tienen raza, porque, ¿verdad? Eso es genéticamente manipulado. Pero en términos de los seres humanos, pues todos somos satos, ¿no? Todos somos Pero sí, con las mujeres también pasa que esas diferencias que se perciben son biológicas, como pasa lo mismo con la raza, que se percibe que es biológica, la gente asume que tienen consecuencias de personalidad, de capacidades, ¿verdad? O sea, que con las mujeres también pasa, como pasa con otras personas, que nos dicen, pues tú eres más inteligente o menos porque eres mujer o porque eres hombre.
Y como tú dices, se marca una serie de prácticas a nivel de instituciones y organizaciones que van produciendo diferencias en la vida real, que entonces la gente o la sociedad entonces utiliza como evidencia de la realidad, como quien dice, ontológica de esas diferencias.
Exacto.
Quizás yendo por esa línea también podemos hablar de esas consecuencias específicas. Yo estuve hurgando un poco en los censos, entonces para la audiencia, para que se sepa, el censo norteamericano categoriza la información racial en Puerto Rico, como yo creo que es hasta el censo del 50, entonces el 60, 70, 80 y 90 no se obtiene esa información. Pero tenemos a nuestra disposición como investigadores el censo del 10 y del 20, que se han preparado para utilizarse para poder hacer análisis. En el censo del 20, para dar una idea, la proporción de mano de obra infantil entre aquellos, utilizando como medida aquellos de 13 años o menos, era 0.9% para los blancos y como alrededor de 1.8, 1.7, casi 2% para aquellas personas que reportaron ser negras o mulatas. O sea que ya ahí, estamos hablando 90 años atrás, se ve una diferencia marcada en la exposición al trabajo arduo entre las personas menores de edad, unas diferencias marcadas entre razas en su exposición a las dinámicas del mercado laboral, etcétera. También en la estructura ocupacional se marcan unas diferencias, aunque son más leves. También se puede medir el lo que se llama la segregación ocupacional y se palpa la concentración desproporcionada de personas negras o mulatas en ciertos tipos de trabajo versus otros. Trabajos en la caña, etcétera. Uh-huh. Aunque la gran mayoría de la población estaba empleada en trabajos agrícolas, se marca en eso. Y ya aún, por ejemplo, en uno de los trabajos más importantes que se ha hecho en Puerto Rico sobre estratificación, que es el trabajo de Melvin Tumin uh-huh. y Arnold Feldman, que es un trabajo de los 50 a los 60, había una correlación positiva entre trabajos de bajo prestigio y el ser negro o mulato, según el estudio que ellos llevan a cabo. O sea que hay unos momentos a través de la historia, aunque no tenemos mucha información, hay unos momentos claves en los cuales se ha hecho investigación y para los cuales tenemos datos que marcan, que muestran esa experiencia de la cual tú hablas en la vida diaria y en la experiencia económica de los individuos, que también luego se traduce en oportunidades para otras generaciones. Y luego podemos hablar de eso. Tenemos aquí unos datos también sobre los datos del censo del 2009.
Antes de ir a la pausa, me gustaría que en la nuestra próxima intervención hablemos de dos cosas. Uno, me gustaría entrar en la parte más económica del tema del racismo. Y dos, quizás discutir un poquito el hecho, por ejemplo, cuando yo entro al tema de racismo, estoy pensando en latinos, en personas del oriente. Mi perspectiva es una bien amplia y me parece curioso que en Puerto Rico, cuando hablamos de racismo, O no curioso, yo creo que tiene mucho sentido. Obviamente aquí es mucho más una cuestión de blanco y negro. Uh-huh. Y quisiera entrar en, no sé si en la literatura también está dividido así, o sea, hay otros temas, pero en la próxima intervención me gustaría que lo hablemos y pausamos por un momento.